Y estamos en marzo, es una semana en la que nos vamos a acercar a la cultura de la muerte, ¿no? A los enterramientos. Así que vamos a rebuscar en nuestra historia, la sintonía de historias de Vitoria, de historias de Álava, pues rebuscamos en nuestra historia para encontrar los cambios que se han producido en la forma de enterrar a lo largo de diversas épocas, ¿no? Uh-huh. De diversas eras, desde la Edad Media hasta la actualidad. Ismael García, nuestro arqueólogo.
¿Qué tal?
¿Cómo
Egunon,
estás,
Pilar?
Ismael? Egunon.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas
Sin
semanas?
Sin encontrarnos,
¿no?
Sí, un montón. Oye, muchas excavaciones a tus espaldas, sí. Con muchos hallazgos que tienen que ver con este tema.
Sí, hombre, digamos que el gran proyecto en el que hemos tenido pues muchísimos enterramientos, porque la necrópolis era grandísima, es por supuesto la Catedral de Santa María. Uh-huh. Ahí pues ahora hablamos de varios miles de individuos enterrados, y las excavaciones, pues como ya nuestros oyentes saben, pues han durado como 2 décadas prácticamente. Entonces, uno de las, digamos, de las estrellas de la excavación, en el sentido de que, bueno, pues una de las cosas que más habitualmente se encuentra un arqueólogo
son
cuando excava son
¿no?
los enterramientos, ¿no? Y aparte, pues que tienen una problemática muy concreta de estudio, no es lo más cómodo con lo que trabajar, porque tiene su trabajo, pero al mismo tiempo, pues dentro de la arqueología, posiblemente los enterramientos es la cuestión más interesante de estudiar, ¿no? Porque al final, cuando te encuentras con los huesos, la materialidad de los individuos que están enterrados te informa sobre cómo ha sido su vida, sobre sus costumbres alimenticias, sobre cómo han crecido, cómo han muerto, etcétera. Entonces, los enterramientos dan muchísima información.
¿Cómo suelen aparecer los enterramientos? ¿Aparecen con ajuar? ¿Aparecen sin ajuar? ¿Con sepulcros de piedra? Sí. ¿Simples fosos en la tierra?
Sí.
Yo no sé si... Quiero decir, o con moneditas, eso se lo podemos contar enseguida. Pero yo no sé si a lo largo precisamente de los siglos ha ido cambiando, ¿no? Estas formas.
Sí, las costumbres van cambiando, ¿no? Digamos, si nos remontamos, por poner un límite, a época romana, pues estamos hablando de necrópolis de incineración. Por lo tanto, ahí no encontramos esqueletos, ahí lo que encontramos pues son muchas veces urnas funerarias con los restos y las cenizas, que por otra parte son necrópolis bastante raras de encontrar. Esto, si nos referimos a época de la romanización, si vamos avanzando con la llegada del cristianismo, los enterramientos empiezan ya a ser menos de incineración y más de inhumación. Se entierran los cuerpos, los esqueletos, pues bueno, en la creencia de que mantener la integridad física de los cuerpos garantiza que en el día de la llegada del juicio final y que todos los cuerpos se levanten, pues conservar la materialidad del cuerpo era importante. Entonces, a partir de, vamos a decir, del siglo V, del siglo VI, pues los enterramientos empiezan ya a ser las fosas con sus esqueletos. En un principio aparecen con ajuares bastante ricos. En nuestro entorno más inmediato es bastante conocido.
¿En la catedral aparecieron, por ejemplo, con
ajuares? En la catedral no. Aparecen algunos con un mínimo ajuar, pero los más antiguos, por ejemplo, si nos referimos al yacimiento de Aldayeta, ahí sí que aparecieron ajuares con, pues yo qué sé, armas o, cerámicas, vasijas de vidrio, ajuares, collares de
se
hueso y
la
metálicos.
De café, por ejemplo.
Sí. Por ejemplo, también es muy habitual encontrarles con hebillas o este tipo de ajuares bastante, bastante potentes y bastante ricos. Pero, bueno, pues ya según nos vamos avanzando en el tiempo, llega el siglo X, el siglo XI, de alguna forma se prohíbe el enterramiento con ajuar, salvo contadísimas excepciones, y lo que nos encontramos son enterramientos que están hechos con, bueno, a la gente se le enterraba simplemente envuelta en un hábito y normalmente sin ningún tipo de objeto, ¿no? Y esa es la costumbre que pervive prácticamente hasta la actualidad. Hasta la actualidad en el sentido, bueno, después de ese gran cambio que se produce en el siglo XVIII, que es, bueno, ya sabes que las iglesias, el interior de las iglesias era el cementerio durante toda la Edad Media. La gente se enterraba en el interior de la iglesia. Es luego ya llegado el siglo XVIII que surgen los cementerios extramuros, fuera de las ciudades, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos el de Santa Isabel. Entonces, la tipología de enterramiento que nos encontramos en la catedral más habitual es la de una persona, un individuo, que le han enterrado con... Raras veces te encuentras un ataúd, a veces sí, pero raras veces se les enterraba con hábito, con una sudaria.
¿En plena tierra? Decir,
sí, exactamente, sí. Simplemente se hacía un foso, se les enterraba ahí y carentes de ningún tipo de objeto, salvo cosas excepcionales. El objeto que más veces aparece asociado a los enterramientos tiene que ver con las creencias paganas y es esa monedita.
Sí, las moneditas aparecen en la boca, ¿no?
En la boca, exactamente. Esto es lo que llamamos el óbolo de Caronte, ¿no? Es una costumbre pagana que viene desde época de los griegos, ¿no? Se supone que una persona cuando moría y iba más allá tenía que cruzar la laguna Estigia. Entonces, para pagar al barquero, para que te cruzase al más allá y tener, digamos, un buen viaje al más allá, pues la gente tenía costumbre de colocar esa monedita en la boca de los individuos cuando se enterraban, como garantía, pues eso, de que iban a tener una buena vida en el más allá. Estas monedas, hay que decir que son muy valiosas desde un punto de vista arqueológico, más allá de la propia costumbre funeraria, porque te puedes imaginar que las monedas en cada época, no es que las monedas aparezcan con su fecha, pero las monedas a los arqueólogos nos sirven para fechar, nos sirven para saber cuándo han sucedido las cosas, cuándo ha sido enterrada
sí,
una persona.
Época, ¿no? Uh-huh.
Entonces, la riqueza, esta costumbre en la catedral ha sido fundamental para poder fechar muy bien la estratigrafía de los enterramientos y conocer cómo ha ido creciendo la necrópolis en Santa María.
Una persona normal y un cura. Diferencia entre
claro,
el enterramiento.
Bueno,
¿Y cómo se ve?
Pues lo más evidente es que se entierran a la inversa. Es decir, sí, al cura se le entierra mirando, digamos, hacia los creyentes. Digamos, la cabeza está de este a oeste, mientras que la de los individuos normalmente, los individuos normales, las personas normales, están colocadas de oeste a este. O sea, es una colocación completamente opuesta. Entonces, cuando en la catedral encontrábamos un individuo que no eran la mayoría, por supuesto, eran muy poquitos, o eran una minoría.
Puestos al revés,
ya sabíamos que era un clérigo, que era un cura.
¿La vestimenta?
La vestimenta no, es muy difícil de distinguir, porque no han quedado normalmente restos de la vestimenta, pero sí que es verdad que en la catedral, en los enterramientos, digamos, más recientes, que son del siglo XVII y del siglo XVIII, sí que nos han aparecido restos de la vestimenta. Nos han aparecido, pues, por ejemplo, restos de ropas bastante ricas, con hilos como de oro, con escudos heráldicos. Nos han aparecido, por ejemplo, zapatos bastantes, nos han aparecido hebillas, cinturones. Hay ciertos elementos que por su tipología se conservan mejor y eso sí que han llegado a nuestros días.
Claro, la dificultad de excavar restos óseos.
Sí, la verdad es que...
Entiendo que no tiene que ser fácil.
No tiene que ser fácil, depende mucho de las condiciones de conservación a lo largo del tiempo. Los esqueletos sí se conservan en unas condiciones de humedad relativa buenas, mantienen bastante su integridad. Es decir, cuando los excavas, sobre todo cuando los retiras de la tierra, pues el hueso se conserva prácticamente íntegro. Pero esto no suele ser lo habitual. Lo habitual es que cuando retiras el hueso está en un estado tan débil que muchas veces pues se fragmenta. Entonces, dependiendo el interés de la tumba, dependiendo el desarrollo de las excavaciones y el contexto del proyecto, pues se pueden tomar medidas, por supuesto, para que incluso los restos se conservan peor, pues se pueden recuperar de una forma segura. Pero esto es directamente proporcional al tiempo que tardas en excavar. Y entonces, al final, podemos estar hablando que si hay 100 enterramientos, pues podemos estar hablando de una excavación de meses y meses, y eso no siempre es posible, no siempre es factible, ¿no?
Ismael, el gran cementerio, entre comillas, en Vitoria, antes de Santa Isabel, ¿cuál ha sido? ¿Dónde se producían los enterramientos? ¿Ha sido esa catedral o ha habido algunos otros puntos en Vitoria que hayáis encontrado?
Yo diría que el gran, por el número de enterramientos y de individuos enterrados, es sin duda la Catedral de Santa María, tanto en el interior como en el exterior. Podemos estar hablando de 3.000 o 3.000 y pico que hemos recuperado íntegramente. Más luego también huesos, una costumbre que había bastante habitual es que la misma fosa lo solían reutilizar los individuos de una misma familia a lo largo de generaciones. De tal forma que...
Que en una fosa cuando, os encontráis con...
Cuando iban a enterrar un nuevo individuo, los enterradores lo único que hacían era retirar los huesos hacia los lados de la tumba. Y entonces es habitual cuando hacemos una excavación encontrar, por ejemplo, un individuo bien colocado y cinco calaveras, por ejemplo. Es bastante habitual porque era la de sus antepasados en la misma fosa. Entonces hablamos de 3.000, pero posiblemente si contásemos solo las calaveras podríamos hablar de muchísimos más.
Bueno, pues Ismael, hoy nos queríamos acercar precisamente en esta semana, ¿no? Esta semana nos acercamos a la cultura de la muerte. ¿Seguiremos hablando?
Por supuesto.
Ismael García, cuídate mucho.
Igualmente, Pilar. Venga, un beso, hasta luego.